Buenos días. Es un gran privilegio para mí estar con ustedes. Es muy emocionante conocer al pastor cuando estamos en Etiopía con otros pastores. Y aunque no está aquí, dijo que me cuidarían muy bien. Y me gustaría agradecer a Granny y a Katy por cuidarme a mí. Y a todos los ancianos, gracias por su bienvenida. Soy feliz de estar aquí. Compartí esta mañana acerca de nuestro ministerio, acerca de nuestra iglesia, lo que estamos haciendo. Así que aquellos que están aquí les puedo, en la mañana pueden testificar de eso. Pero esta mañana me gustaría compartir de la palabra de Dios de Marcos, capítulo 8. Mirando claramente, como el título de mi sermón, se llama Mirando Claramente. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por la sangre de Cristo Jesús que nos limpia, que nos libera de nuestros pecados. No hay nada que hemos hecho en nuestra salvación que solo es por ti, gracias por tu gracia, gracias por tu llamado, gracias por darnos el privilegio de ser tus hijos y tus hijas. Por eso venimos juntos para escuchar tu palabra. Oramos que tu Espíritu Santo nos enseñe, que nos hable a cada uno de nosotros. Ayúdame, Señor, a hablar claramente, a comunicar tu palabra claramente. Empodérame con tu espíritu en Cristo Jesús, oramos. Amén. Sabes, algunas veces cuando estás mirando una foto, lo que tú miras y la realidad tal vez puede ser un poco diferente. Miras dos pájaros aquí. ¿Son del mismo color o diferente color? Son dos, esos dos pájaros. Cuando los ves, parecen que tienen diferentes colores, ¿verdad? Pero en realidad tienen el mismo color, pero debido a la diferencia en el color de atrás, tus ojos te dicen la cosa que no es correcta. Si miras estos cuadros en el arriba y abajo y hay una línea en medio de ellos, ¿es una línea recta o es una línea que no es recta, que está inclinada? Pero si la miras cerca, en realidad es una línea que es perfectamente derecha y no tiene un ángulo. Pero debido al ángulo de las cajas, pareciera que no está derecha. Yo no sé si ustedes han alguna vez mirado estas fotos. Es la historia de que alguien tomó una foto en una cámara cuando se cayó y esto salió de esa foto. Y dice que hay una cara aquí en esta foto. Lo miraba yo en la sala de mucha gente y decían, hay una cara ahí. Algunos dicen que es Jesús. Algunos lo miran, algunos no lo miran. Y algunos incluso se convirtieron en expertos en decir, oh, aquí está la barba, aquí están los ojos, pero no miran la cara, pero pueden explicarle a los demás, esto es lo que otros miran. Pero no la miran en realidad. Pero una vez que la miras, ya no puedes dejar de mirarla. No sé si la has mirado. Pero ahí está básicamente la cara, la barba. Algunas veces miras cosas, alguna gente entiende algo, alguna gente no. Cuando miras al Evangelio, los discípulos de Cristo Jesús lo miraron cuando los llamó. Ellos miraron algo acerca de él. Ellos trataron de entender quién es Jesús. Pero su entendimiento no era claro. Había mucha confusión. Incluso los discípulos que empezaron a seguirle no entendían completamente quién era Jesús. Pero poco a poco, cuando miramos y leemos el libro de Lucas y Marcos, miramos que sacaban a los demonios y los demonios están atemorizados de él y decían, ¿quién es él? Lo miraron sanando a un hombre que estaba incapacitado. que levantó un hombre muerto, calmó el océano, la tormenta, y seguían preguntándose a sí mismos, ¿quién es este? Porque no tenían una comprensión completa de quién era Jesús. Pero Jesús tenía gracia al guiarlos y empezaron a mirar poco a poco a Él más claramente. Y al entender quién era Jesús, entonces también entenderían ellos por qué los llamó y su propósito en la vida de ellos. El pasaje que vamos a mirar hoy es de Marcos, capítulo 8. Simplemente para tener el contexto, leamos empezando del versículo 14. Marcos 8, versículo 14. Así que nuestro tema es mirar claramente y les voy a mostrar cómo Jesús ayudó a los discípulos a mirar claramente quién era Él, también como el por qué los llamó a Él mismo. Marcos 8, 8, el 14. Los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Jesús les encargaba diciendo, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de los Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta de Jesús, les dijo, ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Teniendo ojos no ven? ¿Y teniendo oídos no oyen? ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12, le respondieron. ¿Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000? ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? 7, le dijeron. Entonces les dijo, ¿aún no entienden? Así que la historia es, aquí Jesús y sus discípulos estaban yendo en el bote y se les olvidó traer pan con ellos. Y solamente tenían un pedazo de pan. Y Jesús les dijo, cuidado por la levadura de los fariseos y de Herodes. Y escuchan la palabra levadura y dijeron, pensaron en pan y dijeron, solamente tenemos uno. Y empezaron a discutir entre ellos. Y Jesús, al darse cuenta de la discusión, les dijo a ellos, ¿por qué están hablando de pan, de no tener pan? ¿No se acuerdan? ¿Acaso no miran? ¿Recuerdan cuántos les alimenté con 5 pedazos y 2 peces? Oh, sí. ¿Y cuántas canastas llenas de sobras recogieron? ¿Qué tal cuando rompí los 7 pedazos y le alimenté al... ¿No entienden? Estaban pensando acerca de comida, pero él está pensando en cosas espirituales. Ellos pudieron mirar los milagros, pero lo que no miraron, no los miraron claros. Estaban mirando cosas físicas. Pero le está enseñando acerca de cosas espirituales. Así que pueden mirar en ese versículo. ¿Pueden ver? ¿Acaso no ven? Miras algo, pero aún no estás mirando claro de lo que ves. Y la historia continúa. Y a otra historia. Muy similar el tema de ver. Miren al versículo 22. Llegaron a Betsaida. Y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Ahí está otra historia acerca de ver. Esta vez estaban en Betsaida y algunas personas trajeron a un hombre ciego a Jesús. y lo trajeron a Jesús y le suplicaron, por favor, sana a este hombre ciego. Así que Jesús lo tomó por su mano y lo llevó afuera de la aldea. Quería una conversación uno a uno con este hombre ciego. Después de que lo tomó afuera, Jesús lo tocó. Tomó al hombre ciego de la mano y lo sacó de la aldea. Y luego de escupir en sus ojos, lo tocó. Y Jesús le preguntó, ¿ves algo? Este hombre estaba completamente ciego. Jesús lo tocó una vez y le dijo, ¿ves algo? Y el hombre dijo, miró hacia arriba y dijo, miro gente. Parecen como árboles caminando. No sé si estás mirando árboles caminando, pero él miró algo que parecía probablemente había visto antes porque sabía que se trata de árboles y de gente. Dice, veo gente y miro que están caminando como árboles. Así que él empezó a ver algo. Su visión era parcialmente restaurada, pero no era completamente restaurada. Estaba hablando acerca de esta historia con alguien y me dijo, tal vez en la ciencia, la luz empezaba a entrar a sus ojos, pero las conexiones con su cerebro aún no estaban completamente restauradas, así que su mente no podía procesar lo que estaba entrando a través de sus ojos. Así que sí, hay visión. Su visión fue restaurada parcialmente, pero no completamente restaurada. Así que Jesús tocó otra vez, le tocó otra vez, una vez más, y Jesús puso su mano sobre los ojos del hombre y sus ojos fueron abiertos y su vista fue restaurada y miró todo claramente. Así que pudo mirar desde lejos, su visión fuera completamente restaurada. Y le dijo, no vayas a la villa, porque si lo anunciaba, entonces se iba a ver muchas expectativas y confusión. Jesús no quería esto que sea público aún. Así que le dijo, mantén esto en silencio. ¿Por qué Jesús lo sanó dos veces? Claro, pudo decirle, ve, lávate tus ojos y será sanado. Él podía sanarlo en un segundo. Le pudo decir, ok, que tu vista sea sanada. Y lo pudo haber hecho así. Pero lo tocó dos veces, la primera vez parcial, la segunda vez completamente restaurado. Así que Marco lo está poniendo esta historia, mirar claramente una después de otra, debido a que quería mostrarnos que esa historia está pasando también con los discípulos. Continuemos, miremos la siguiente historia. Versículo 27. Esto es... Encontré esta foto y tenía un poco borrosa y luego lo tocó otra vez y ya tenía una visión clara, empezó a ver claramente. Así que ahí está la historia. Continúa en versículo 27. Miren a Marcos 8, 27. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Y pueden mirar las dos parábolas entre los dos paralelos entre la historia del hombre ciego y esta. Mientras iban caminando, mientras iban a Filipo, Jesús les preguntó una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? O en otras palabras, ¿cómo me mira la gente? ¿Qué miran de mí cuando me miran? ¿Cómo entienden que soy yo? ¿O quién soy yo? Esa es la pregunta. Y los discípulos empezaron a responder lo que habían escuchado de otras personas. Les dijeron, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Juan el Bautista ya había sido asesinado, pero tal vez resucitó y te miran a ti ahora como Juan el Bautista. Y otros decían, tú eres Elías. Elías no murió, fue llevado al cielo. Así que tal vez Elías había regresado. Debe ser Elías, dicen unos. Y otros decían, bueno, alguno de los profetas. No una persona ordinaria, sabemos eso. Así que debe ser alguno de esos profetas. Así que la gente empezaron a mirar algo en él. Sí, sabían que Jesús no era un hombre ordinario, era especial. Al menos un profeta. Puede ser Juan el Bautista o Elías o alguien. Pero no eres una persona ordinaria. Habían mirado algo acerca de Jesús, pero no completamente. Así que era Pedro el que entendía y le dijo a Pedro, ¿tú cómo? ¿Quién dices que soy yo? Era la pregunta que había hecho. Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, eres el Mesías, eres aquel que todos los profetas hablaban, tú eres el Cristo. Así que creo que Pedro llegó a esa conclusión debido a estas cosas que han mirado. Como mencioné, Jesús había sacado demonios y temblaban ante él. Había restaurado al hombre discapacitado y resucitado al muerto. ¿Se acuerdan cuando trajeron a un hombre en el techo en medio del cuarto cuando estaban llenos y dijo, tus pecados son perdonados? Y la gente estaba completamente diciendo, ¿quién es este que puede perdonar el pecado? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero Jesús le dijo, simplemente para que sepan que el Hijo del Hombre tiene el poder para perdonar pecados, levántate y camina. Y el hombre se levantó, agarró su cama y caminó. Así que Pedro había experimentado todas estas cosas y dijo, tú eres el Cristo, no solamente un hombre, un profeta, tú eres el Cristo. La visión de Pedro era mejor que la visión de la multitud. Lo miró de una forma mejor, entendió que él es el Cristo. Así que Jesús les advirtió como le advirtió al hombre ciego, no digas nada acerca de esto, no lo anuncies todavía, porque las expectativas de la gente era que el Cristo era alguien que los va a redimir de la esclavitud de los romanos. Y dijo, y Jesús no vino a eso, dijo, manténganlo en silencio por ahora. Así que Pedro tenía la buena visión, una mejor visión al menos que los demás, pero la historia continúa. Leamos Marcos, versículo 31. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Así que la siguiente historia es, Pedro le había dicho, tú eres el Mesías, no somos como la multitud, tenemos un mejor entendimiento de quién eres tú, tú eres el Cristo. Y Jesús empezó a explicarles por qué él había venido a la tierra y dijo, empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Pedro y sus discípulos tenían la emoción de él, este Mesías que puede alimentar a 5,000 personas de 5 panes y que podía sanar a los ciegos y hacer todos esos milagros. Queremos seguir a este Jesús. Pero cuando llegó a la parte, ellos pensaron, vamos a tener poder con Cristo. Esa era su expectativa. La vista acerca del Mesías. Estaban emocionados acerca de seguirle. Incluso cuando lees en versículos 9, estaban peleándose quién sería el segundo y tercero después de Jesús. Alguno de nosotros se va a sentar a la derecha y alguno a la izquierda. Así que estaban peleando por posición, por privilegios. Pero Jesús estaba hablando acerca de sufrir. Él dice que el Hijo del Hombre debe padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar otra vez. Resucitar. Ese capítulo tiene la imagen que creó en sus mentes. Oh, ¿vas a morir? ¿Vas a ser entregado? ¿Qué va a pasar con nosotros? hemos dejado todo. Dejamos nuestros trabajos, nuestros padres, todo. Y te hemos estado siguiendo. Ahora nos dices que vas a morir. Y ser entregado. Eso no es una cosa confortable de pensar para Pedro, los discípulos. Así que, ¿qué dijo Jesús? Lo tomó por la mano. Ven, Jesús, déjame hablar contigo. Y Pedro regañó a Jesús. Dijo, nunca digas cosas como esas. Esto no está bien. Tú eres el Mesías. ¿De qué estás hablando? ¿Sufrir? ¿Morir? Esto no está bien. Así que Pedro empezó a regañar a Jesús. Porque el Cristo que él tenía en su mente era diferente de lo que Jesús le estaba explicando. Jesús no vino a gobernar y a quitar al gobierno romano. No, primero, él vino a salvar al perdido. Él vino a morir. Él vino a sufrir. Eso es algo que ellos querían escuchar en el momento. Así que Pedro tomó a Jesús a un lado y lo empezó a regañar. Así que Pedro tenía una visión clara. Parecía que sí, cuando dijo, tú eres el Cristo, parecía que tenía una visión perfecta, pero cuando Jesús le empezó a hablar acerca del sufrimiento, él dijo, oh, eso no parece bien, no creo que está bien, y empezó a regañar a Jesús. Así que, ¿por qué quiso Jesús? Versículo 33. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, miró a todos, porque yo creo que no era solamente la idea de Pedro. Creo que todos ellos estaban pensando la misma cosa. Los miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Solamente te preocupas por tu destino, tus privilegios, qué va a pasar contigo. Solamente estás pensando en los términos humanos, no estás pensando en lo que el plan de Dios es. ¿Por qué vine a este mundo? Y él sabía que esto era la idea de Satanás y estaba entrando a través de Pedro y quería persuadir a Jesús a no seguir el propósito por el cual vino a este mundo. Así que Jesús tenía que regañar a Pedro, reprender a Pedro. Jesús tenía que enseñarle, no, Pedro, lo que tú tienes en mente, esa visión que tienes acerca de Cristo está mal. Yo vine a morir, a sufrir y a salvar a muchos de sus pecados. No tienes en mente el concepto de Dios, pero puramente las preocupaciones humanas. Es como, ¿saben? Un general que dice, vamos a ir a esta guerra y van a matarme, por cierto. ¿Qué pensarían los soldados? Si tú vas a morir, entonces, ¿para qué vamos? Mejor ellos querían desaparecer. Es como un pensamiento difícil para Pedro. Cristo es su héroe, lo están siguiendo, está haciendo todas estas cosas milagrosas y atrayendo gente, y de repente está hablando de que va a ser muerto y entregado. Eso no entraba, no quedaba bien con él, así que empezó a regañar a Jesús. Pero Jesús lo reprendió de regreso y dijo, tú no tienes en mente los conceptos de Dios, pero puramente los humanos. Y la historia continúa. Jesús tenía que enseñar a los discípulos y tenía que corregir su visión. Así como tocó dos veces los ojos del ciego, Jesús tenía que hacer algo. Sí, Pedro está mirando algo. Los discípulos podían mirar que él era el Cristo, pero necesitaban comprender completamente por qué Cristo vino, su propósito y su meta. Al mismo vez, ¿cuál era el llamado de Cristo para sus vidas en ellos? Miren al versículo 34. Llamando a Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a causa de su alma, a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así que Jesús dice, voy a morir, voy a sufrir. Y si quieren seguirme, este es el costo del discipulado, este es el costo de seguirme. Dice, si cualquiera quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo y tome su cruz y me siga. Seguir a Cristo por la salud, por prosperidad, por comodidad y esto y el otro, eso no es la única cosa que fuimos llamados. Fuimos llamados para completamente entregar nuestras vidas a Cristo. Y eso tal vez incluía sufrir o morir por Él. Los discípulos tenían en mente que va a ser grandioso, algo grandioso va a venir. Cristo va a ser el rey, vamos a tener una gran posición, vamos a reinar con Él. Pero antes de que eso pase, Cristo tenía que sufrir, Cristo tenía que morir, y eso es que los siguientes también tenían que morir a sí mismos y tenían que seguir sus caminos, tomar su cruz y seguirle. Hay una paráfrase de este pasaje escrita por Eugene Peterson. Dice, es el próximo pasaje. Llamando a la gente, a la multitud, le dijo a sus discípulos, cualquiera que quiera venir en pos de mí, déjeme, me tiene que dejarse dirigir. Tú no estás en el lado del conductor, yo soy. Seguirme y yo te voy a enseñar. La autoayuda no es ayuda. El autosacrificio es el camino. Qué bien sería si obtuvieras todo lo que quieras y perderte a ti, el verdadero tú. ¿Qué puedes cambiar? ¿Por qué podrías cambiar tu alma? Así que Jesús está retando a los discípulos. Si tú tuvieras todo el mundo, si todo el poder, todos los privilegios, todo el dinero del mundo fuera suyo, si tuvieras todo, pero perdieras tu alma, ¿de qué te viene? ¿De qué te? Jesús dijo, no puedes cambiar tu alma por todas estas cosas. Y dar tu alma a Jesús, siguiendo a Jesús, comprometiendo tu vida con Cristo, vas a salvar tu vida. Pero si quieres salvar tu vida para ti mismo y ganar todas las cosas del mundo, una vez que mueras, vas a perderte. Así que Jesús le está diciendo, si cualquiera que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Jesús está preguntando, quiero estar en el lugar del conductor, de tu vida, de tu matrimonio, de tu negocio, en todo. Cuando Jesús nos llama, sí, nos bendice, pero quiere que nos rendamos totalmente ante Él. Señor, tú eres el Señor de mi vida, tú controlas todo. Yo me someto a ti en toda área de mi vida. Es el tipo de compromiso que Jesús quiere de sus discípulos. Eso no es lo que tenían en mente. Ellos solamente miraron a Cristo parcialmente y no entendían completamente el llamado por lo cual Él los había llamado. Y al final entendieron. De hecho, cuando Juan y James y Santiago se les preguntó, uno quería sentarse a la derecha y otro a la izquierda, Él les dijo, ¿están dispuestos a tomar la copa que voy a tomar? ¿Están dispuestos a ser bautizados con el bautismo que será bautizado? Y dijeron, sí, no hay problema, pero resérvanos esos dos asientos. Pero después, como saben, la mayoría de los discípulos fue asesinados en diferentes formas y dieron su vida por el Evangelio. Ese fue el llamado que Cristo tenía para ellos. Así que la pregunta que tenemos esta mañana es, ¿miras a Cristo claramente y tienes un entendimiento claramente del llamado que Él tiene para ti? Jesús no está llamado para rendir todas las áreas de nuestra vida. Escuché una historia de un hombre del campo en Etiopía. Fue a la capital porque tenía unos parientes ahí y fue. Y se le alimentó bien, se vistió bien, lo cuidaron muy bien por un par de meses y regresó con una persona diferente. Se miraba muy arreglado, bien, su cara muy bien. La gente está sorprendida. ¿Qué te pasó? Dijo, fui a la ciudad y ni mis parientes muy amigables me dieron todo esto y por eso. Y le dijeron, ¿cómo llegamos ahí? Queremos ir ahí. Y dijo, es muy fácil, hay un autobús. Y en ese pueblo simplemente vas, en ese autobús, el bus te va a llevar a la capital. Y hay mucha gente muy amable ahí, así que pueden ir. Así que todos querían ir del campo a esa ciudad para ser tratados como su amigo. Y la siguiente semana, en la mañana, todos se subieron al autobús y empezaron a ir. Y hombre, se durmió y se despertó y empezó a correr tras el bus y alcanzó al bus. Y cuando subió al bus, todos los asientos estaban tomados. No había asientos disponibles. El único asiento que estaba vacío era el del conductor. Así que miró hacia los lados y se sentó en el lado del conductor. Y por supuesto, esos son hombres del campo. Es su primera vez en un autobús y el conductor se llegó y dijo, señor, ¿puede levantarse? Vamos a irnos. Dijo, no voy a dejar mi asiento. Yo peleé por este asiento. Si me levanto, ¿de dónde me voy a sentar? Y el conductor dijo, yo soy el conductor. No podemos ir a menos de que yo me siente ahí. Y dijo, no me importa. Tú puedes conducir de cualquier asiento, pero este es mi asiento. Es una historia muy chistosa y muchas veces no queremos dejar el asiento del conductor. Queremos tener el control de nuestras vidas, nuestro destino, nuestro matrimonio, nuestro negocio. Y queremos a Cristo que nos bendiga y haga todo lo que le pedimos. Pero no queremos dejarle el asiento del conductor. Queremos controlar y guiar nuestras vidas como queremos nosotros. Y queremos aún así las bendiciones de Cristo. Queremos que Él nos bendiga. Pero Jesús nos está llamando a rendirnos completamente, a someternos a Él. No simplemente decir, sí, Él es Dios, Él murió por mis pecados, eso es bueno. Pero no es solamente creer que Él murió por tus pecados. Pero Jesús te está demandando un rendimiento completo. Él no está pidiendo, simplemente cree que morí por ti y ya vas a estar bien. No. Jesús está pidiendo que nos neguemos a nosotros mismos. Jesús está pidiendo que un compromiso total. Jesús está pidiendo, Señor, te voy a seguir donde quiera que me mandes. Voy a hacer lo que sea que tu voluntad me pida. Si me dices que haga algo, yo lo haré porque soy tu sirviente. Yo voy a seguirte de todo corazón. Aun si me cuesta algo, estoy dispuesto a pagar el precio. Estoy dispuesto a tomar mi cruz y seguirte. Ese es el tipo de compromiso que Cristo nos pide. Y al seguir a Cristo, no vas a perder nada. Los beneficios son mucho más de lo que perdemos. Jesús dijo, si tú tuvieras todo el mundo, todo en el mundo, pero perdieras tu alma, ¿de qué te beneficia? Vivir 90 años y ya. Pero si das todo por Cristo, tu recompensa es eterna. Así que Marcos 8 nos dice que nuestro llamado es el rendirnos completamente a Él. Cuando miramos a Jesús, sí, Él es nuestro Salvador. Él murió por nosotros, por nuestro pecado, pero nos está pidiendo que nos comprometamos completamente con Él y nos Y entendamos esto muy claro. Cuando miramos a Gálatas 2:20, dice: he sido crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Para que la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice: he sido crucificado con Cristo, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Yo vivo para Él. Eso es mi vida. Mi vida está dedicada totalmente a su servicio, a Cristo Jesús. Y en la segunda de Corintios, segunda de Corintios 5, dice: porque el amor de Cristo nos controla. Ya que hemos concluido esto, que Cristo murió por todos, por lo tanto, todos han muerto. Y Él murió, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él murió por todos, para que aquellos que viven no vivan para sí mismos, sino para aquel quien murió por ellos y fue resucitado. Así que somos llamados a vivir para Él, no para nosotros, a comprometer nuestras vidas, a nuestros matrimonios, nuestros negocios, todo lo que tenemos. Señor, soy tuyo, te sigo, no importa qué. No vivo para mí, porque tú moriste por mí, me diste vida. Esta vida que vivo es debido a ti. Así que ahora yo vivo esta vida para ti, para tu gloria, para glorificarte, para seguir tus caminos. Así que cuando vemos claramente, quién es Jesús, por qué vino, cuando miramos a Jesús es Salvador, pero también el Señor de nuestras vidas, entenderíamos eso, que nuestro llamado no es simplemente ser salvos y tener vida eterna, sino completamente comprometer y rendir nuestras vidas y seguirle fielmente. Que el Señor nos ayude a ver claramente quién es Cristo y por cuál es nuestro llamado, que nos ayude a rendir todo en sus manos. Oremos. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por abrir nuestros ojos para ver que tú eres nuestro Salvador y nuestro Señor. Aunque tenemos dificultad de entregar nuestras vidas completamente, nos gustaría estar en el lado del conductor y tener el control de nuestras vidas. Pero tú nos has llamado a rendir nuestras vidas completamente y vivir cada minuto, cada segundo para ti, para glorificarte a ti en todo lo que hagamos. Ayúdanos a verte claramente y ver nuestro llamado claramente. ¿Por qué nos has puesto en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas aquí? Para que, Señor, ayúdanos a abrir nuestros ojos para que podamos verte claramente. Abre el corazón y los ojos de nuestros corazones para mirar tu llamado y cómo seguirte claramente. Que tu Espíritu sea nuestro ayudador, nuestra guía. En Cristo Jesús oramos. Amén.